Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo.
Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently.
Jueves, 10 de la mañana y 2 minutos. Día y hora en que cumplimos la cita habitual con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional, con la dirección de Mario Castro y hoy en la cabina de grabación Omar Bedoya. Yo soy el Quinza Boya de Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio. Hoy contaremos con dos contenidos. En primer término, una entrevista que grabamos en días pasados, y en segundo término, nuestros homenajes musicales. Entonces, los pongo en contexto. La entrevista es a la profesora Alejandra Fonseca con motivo de ser ella una de las ganadoras de DocuArt 2022. DocuArt es una convocatoria para creación de proyectos artísticos a través de las colecciones del Archivo Histórico. El año pasado nuestros ganadores fueron Mario Castro y Luisa Franco, con un podcast que ustedes pueden ver en Urrosario, en Spotify, perdón. Esta edición de DocuArt ha contado con tres ganadores. Hemos conocido ya dos propuestas ganadoras, una de ellas la de Alejandra Fonseca, un bordado a partir de un documento del Archivo Histórico. Entonces, de su trayectoria artística y de este proyecto ganador estará hablando en la entrevista que hicimos en días pasados. Entonces, Omar, vamos de una con la entrevista a Alejandra Fonseca.
Invitación de Radiofonium a esta entrevista, y pues por supuesto quiero que inicie contándonos cómo fue ese proceso de decidirse a la hora de tomar una carrera profesional cuando se estaba finalizando su bachillerato. ¿Cómo se decidió por las artes plásticas?
Ok, bueno, Elkin, buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación a este programa. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, afortunadamente, digamos que tuve una formación como muy integral. Mi colegio tenía materias como historia del arte, tenía una profundización en artes también. Y además mis papás también como que me inculcaron desde muy pequeña la visita a espacios como museos, teatros, conciertos, bibliotecas, y creo que eso influyó bastante pues en mi decisión de estudiar artes plásticas. Igual digamos que siempre tuve como esa pulsión por las experiencias creativas. Desde niña siempre me gustaron las manualidades, me gustó todo lo audiovisual, el cine. Entonces creo que eso me llevó a tomar esa decisión. Digamos que fue una decisión que la tenía muy clara, no fue como algo que me tuve que pensar por mucho tiempo. Digamos que más tenía que ver con lo económico, es decir, bueno, una carrera como esta, pues, ¿qué perspectivas tiene? ¿En qué universidad no es tan costoso? Entonces, pues, afortunadamente, pues, yo me presenté a la Universidad Nacional, siendo, digamos, una carrera, una de las carreras más complejas para poder ser admitida en la universidad, pero, pues, afortunadamente, digamos que pasé en el primer intento. Entonces, digamos que esa fue mi decisión. Más allá, digamos, de pensar en una perspectiva económica, pensaba yo más, y es algo que, digamos, que sigo pensando, más en una perspectiva de poder satisfacer mis necesidades más profundas, como lo creativo, estar en contacto conmigo misma, y creo que las artes plásticas, pues, permiten eso. Entonces, por eso tomé esa decisión.
Muy bien, Alejandra. Para quienes, digamos que hemos tenido formación, digamos, libresca, nos da mucha curiosidad saber cómo se forma un artista, porque supongo yo, no sé, hay un núcleo básico en las artes en general y luego hay una especialización, ¿no? ¿Cómo es la formación en artes en Colombia? Bueno, y en el caso de la Universidad Nacional, que es el que usted conoce.
Sí, pues sí, digamos que puedo hablar de la experiencia de esta escuela, además que esta escuela es una de las escuelas más antiguas en Colombia y creo que en Latinoamérica. Entonces sí, ahí dura pues 5 años, es una carrera larga, es una carrera muy intensiva. Digamos que recuerdo que los primeros semestres eran horarios muy pesados, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y tiene, digamos, sí, un núcleo básico donde uno ve tanto materias teóricas como prácticas. Entre las prácticas, pues está escultura, pintura, dibujo, grabado, fotografía, y las teóricas está teoría del arte, historia del arte, más las electivas, que digamos, en ese momento en que yo estudié, pues ya hace bastante, a finales de los años 90, era como de las universidades que tenía la posibilidad de ver electivas de otras carreras. Entonces, es una formación muy integral. Entonces, uno puede escoger carreras, no sé, de psicología, de química. Yo escogí muchas de cine y de arquitectura. Entonces, digamos que la formación inicial empieza así. Y ya luego uno tiene una profundización. Mi profundización fue más hacia, se llama imagen seriada. Entonces, uno lo que hace es profundizar en técnicas en que la imagen se puede repetir, por ejemplo, fotográficamente, en grabado, en técnicas más, digamos, de multimedia. Pero yo escogí siempre el lenguaje análogo. A mí me interesaba siempre más, digamos, la fotografía análoga. En ese momento, digamos, no había una exploración tan profunda en la fotografía digital. Eso no existía. O sea, tener una cámara digital era costoso. Entonces, era solo trabajo en laboratorio, grabado, fotografado, serigrafía. Es decir, técnicas que a partir de una matriz se podía repetir, ¿sí? Hasta la fotocopia, digamos, era una de esas técnicas. Entonces, los estudiantes escogen una profundización. En ese momento creo que había cerámica, escultura, dibujo, imagen seriada y creo que multimedia. Entonces, básicamente así se forma, digamos, en esta escuela un artista. Pero pues repito, esto es finales de los 90, principios de los años 2000 y creo que ha cambiado bastante, porque ahora, digamos, hay carreras que no se llaman artes plásticas, sino artes visuales, con diseño, o sea, como que tienen como un espectro más amplio, me parece. Pero yo vengo de una escuela súper clásica de las artes plásticas como tal, de las bellas artes, en donde sí hay un trabajo súper constante sobre la técnica. Y eso es algo que creo que se ha perdido en, digamos, en la formación actual en las artes plásticas. Entonces, así es. Así es como, digamos, en mi experiencia, yo me formé.
Y a la hora del grado es con una obra, con una serie de obras, ¿cómo es ese proceso?
Sí, uno tiene que hacer una tesis tanto teórica como práctica, reflexionando. Bueno, digamos que nosotros tenemos siempre una materia que se llama taller experimental y esa materia es la más importante, digamos, porque ahí es donde uno va planteando su obra a partir de las experiencias en las otras materias más prácticas. Entonces, a partir de ese taller experimental, uno va encontrando su propio lenguaje. Cuando ya se va acercando el momento de presentar la tesis, pues uno tiene que definir una obra, una reflexión teórica a partir de esa obra. En mi caso, yo como comentaba, pues lo mío era imagen seriada, entonces mi tesis fue en fotografía análoga. Era sobre una reflexión sobre la ciudad, sobre imágenes, sobre reflejos, digamos, como vitrinas, bueno. Era como la dialéctica de la imagen, podríamos decirlo así. Pero si sí se entrega una tesis escrita, obviamente no es una tesis, digamos, tan densa como podría ser, pues, para una carrera puramente teórica, pero sí tiene que sustentar toda la tesis práctica, ¿no? Y cuando yo presenté mi tesis, se presentó en el edificio, o sea, uno escoge un espacio del edificio de artes plásticas que aquí como pie de página, pues hace poco fue restaurado porque pues estaba en muy malas condiciones, pero pues es un bien de interés cultural, entonces ese edificio fue restaurado, ahí presenté mi tesis. Entonces se monta como una exposición y tenemos jurados, dos jurados y el director de tesis y se sustenta como una tesis teórica, digamos, como podría ser en cualquier otra carrera. Entonces esta parte sustenta la puesta en escena ya de la obra plástica.
Alejandra, me parece interesantísimo ese tema porque pues les contamos a los oyentes que el archivo histórico también tiene una fototeca. Pues aparte de los documentos y los libros hay una colección fotográfica. Quiero preguntarle, ¿esa obra de tesis actualmente dónde está? Es decir, aparte de la exposición de grado, ¿qué otra circulación tuvo esa obra?
A ver, yo estoy a ver recordando. Digamos que esa obra tuvo como otras versiones y esas otras versiones sí las expuse en diferentes momentos. Y aquí, como dato curioso, yo expuse en la Universidad del Rosario parte de esa tesis en algún momento. Yo entré a ser profesora en el año 2010, allí en la universidad, y ese año expuse la serie fotográfica en el corredor Casur, recuerdo. Entonces, digamos que tuvo esa otra exposición, digamos, al público. ¿Dónde más tú? No, creo que esa estuvo ahí. Otras dos fotos de esa serie estuvieron en otra exposición en el Convenio Andrés Bello también. Entonces, digamos que también depende del artista mover su propia obra y la tesis, digamos que tiende a ser como esas obras que como al iniciar, digamos, uno una carrera más pública, pues puede como empezar a moverla. Pero sí, curiosamente, esta yo la mostré allá en la Universidad Rosario, en el Corredor Casur.
Bien, bien, se me adelanta un poquito con los temas, pues, porque por supuesto vamos a hablar de su vinculación al Rosario,
Claro.
pero antes de eso quiero preguntarle por otro punto que vi, pues, de su trayectoria y es sus estudios en museología y gestión del patrimonio. Entonces quiero que nos cuente dónde los adelantó.
Sí, bueno, yo en el 2000, yo me gradué de pregrado 2003 y inicié mi maestría 2008 también en la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en museología y gestión del patrimonio. Esa maestría, digamos, cuando yo entré, pues yo fui la primera generación, podríamos decirlo. Es la primera y única maestría o posgrado en museología que existe en Colombia y actualmente es una de las más reconocidas a nivel latinoamericano. Pues ya tiene, digamos, 2008, o sea, ya tiene sus añitos, 15 años, y pues digamos que yo siempre estuve interesada en la gestión cultural, en los espacios patrimoniales, y encontré, digamos, que los contenidos de esa maestría pues me interesaban un montón, entre ellos la curaduría, gestión de colecciones, digamos todo lo que tiene que ver con la gestión de los museos y de los espacios culturales y patrimoniales. Entonces yo hice pues mi maestría, me gradué en el 2010 de esa maestría y ya, digamos que eso y fue en la nacional también.
Y señora, pues veo en su hoja de vida que hay muchos puntos, muchas vinculaciones, pero a propósito de la gestión del patrimonio, creo que una de las destacadas es su trabajo con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Qué hizo? ¿En qué va ese proyecto?
Sí, bueno, sí, yo digamos que he tenido vinculación con diferentes instituciones del Estado, como mi trabajo como museóloga y este en particular que es de, digamos, del distrito, empecé en el año 2019, 19, 20, 21, 22, sí, en el 2019. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño pues tiene ya creo que 50 años de fundada, La Fuga, como ahora le llaman, y tiene una colección de arte de bastantes piezas, más de 350 piezas y esas piezas estaban como resguardadas pero no estaban organizadas, no se mostraban. Entonces, digamos que se acercan a mí para saber, bueno, qué podemos hacer con esta colección. Entonces, soy contratada, yo estuve vinculada a la fundación 4 años y lo que hice, digamos, con un equipo que yo solicité, éramos pues museóloga y un conservador. Lo que hicimos para empezar fue hacer toda la catalogación y estados de conservación de esa colección de arte, que es de arte moderno y contemporáneo, básicamente. Obviamente hay piezas como que no están dentro de este periodo. A ver, cronológicamente hablando, pero digamos entraron ahí a la colección. Y luego digamos que planteamos todo un proyecto de gestión de la colección. Y dentro de esas acciones estaba primero, pues después de la catalogación, comunicarse con el Ministerio de Cultura a través del Sistema de Fortalecimiento de Museos, que lo coordina el Museo Nacional, para que esa colección entrara a algo que se llama Colecciones Colombianas, que permite registrar las obras en ese software. Entonces, digamos que las obras ya están todas registradas frente a Colecciones Colombianas, frente al Ministerio de Cultura, hacer todo un sistema de conservación preventiva para las piezas y empezar a investigarlas. Entonces, a partir de esa investigación, generar acciones educativas y de divulgación para que la comunidad, tanto escolar, bueno, todo, digamos, el público general y especializado pudiera conocer esa colección, pero además poder generar unos lazos con los artistas creadores de esas obras, porque el inconveniente muchas veces es que las instituciones que trabajan con memoria son las que menos memoria tienen. Y en este caso, la fuga no tenía las cesiones de los derechos patrimoniales de esas obras, por lo que no podían ser expuestas. Entonces, mi trabajo también consistió en comunicarme con los artistas, empezando pues con los que están vivos, porque digamos que hay muchos que ya fallecieron, y gestionar las cesiones de los derechos patrimoniales para que esas obras pudieran ser expuestas. Entonces, digamos que ese trabajo lo que permitió es poder que las obras se pudieran exhibir, o sea, que pudiera hacer curadurías con esas obras, que fueran llevadas a otras instituciones. Tuvimos una obra que la llevamos, por ejemplo, a una exposición del Museo Nacional sobre la comunidad LGBTIQ, una obra del artista Manu Mojito. Tuvimos otras obras en una exposición en el Bronx, en el antiguo Bronx, que habla pues precisamente de la vida que hubo antes, digamos, de la intervención de esta zona de Bogotá. Entonces llevamos dos obras y además hacíamos Facebook Lives con los artistas. Esto fue en pandemia además, que, o sea, dificultaba más el trabajo. Pero logramos hacer Facebook Lives con los artistas que explicaran su obra. ¿Qué más hicimos? Bueno, también digamos que digitalmente se mostraban en la página una cosa que se llamaba la pieza, la obra del mes, entonces la investigación, se exponía la obra y digamos que ya después de pandemia se escogió un espacio de la misma Fundación Gilberto Alzate para exponerla ahí sí de manera presencial y además empezar a hacer exposiciones en la sede, pues que muestren digamos colecciones y curadurías particulares, entonces por ejemplo obras que tienen que ver con arte urbano. Entonces se hizo una exposición de arte urbano o una exposición que era sobre el maestro Zalamea y nosotros teniendo obra, pues hizo parte, digamos, de esa exposición, una de las obras de la colección. Entonces mi trabajo, digamos, que era mirar, digamos, de manera integral una colección y ya. Yo trabajé en ese proyecto hasta el año pasado. Este año no sé qué se esté haciendo con ese proyecto. Pero digamos que mi trabajo llegó hasta ahí, sé que todavía está en la página, digamos, las obras del mes, está la colección, entonces pues parece que permanece el proyecto en el tiempo. Entonces este básicamente era mi trabajo.
Alejandra, y a propósito de la fuga, yo recuerdo que ahí había un espacio musical. ¿Usted conoció eso o tuvo algo que ver con esa programación, con el Festival Centro, creo, o
Sí,
algo por el
no.
estilo?
No, no, porque allá son, hay subdirecciones. Entonces, la subdirección de artes plásticas era la que yo pertenecía. Hay otra de música y de artes escénicas, creo. Entonces, no, yo no, nada de música, nada de teatro. Yo estaba dedicada solo a la colección, solo artes plásticas, colección.
Listo, listo, Alejandra. Entonces, a propósito de la gestión educativa, quisiera preguntarle, en general, ¿qué entendemos por gestión educativa y particularmente aplicada a su experiencia en el Museo Colonial?
Ok, bueno, cuando digamos que uno ve una institución patrimonial o museal o cultural, se piensa que los objetos son el centro de las acciones de esos espacios. Pero hablando desde la museología, en los 70s más o menos hay unas reflexiones muy importantes, sobre todo de la nueva museología, en que digamos que ese papel central del objeto se desliza y lo que empieza a ser importante son las personas, ¿sí? Y los públicos. Ya no se piensa el museo como un edificio, o como un espacio físico, sino que se piensa en los territorios y ya no se piensa en un público homogéneo, sino en los públicos de manera heterogénea. Entonces, una de las acciones más importantes que debe tener un museo y una institución patrimonial, pues es la educación. La educación pensada no desde la educación formal, como puede ser un colegio o una universidad, sino desde una educación no formal, ¿sí? Y debe generar acciones que permitan esos procesos, digamos que educativos y didácticos. Entonces, por ejemplo, mi trabajo, yo coordiné el área educativa del Museo Colonial y del el Museo Santa Clara, que digamos tienen el mismo equipo de trabajo, y lo que digamos que en ese momento hicimos fue crear todo un programa educativo. Entonces ese programa educativo pues estaba dividido en tres ramas. Acciones digamos educativas y culturales, podríamos decir, acciones académicas y material didáctico. Entonces, dentro de las acciones académicas y educativas, por ejemplo, en ese momento se está trabajando mucho por, pues estos museos son del Estado, entonces se estaba mucho pensando en la política pública de primera infancia. Entonces, un trabajo súper fuerte sobre primera infancia, talleres con niños, con madres gestantes, formación de formadores para que aprendieran sobre trabajo con primera infancia. El museo todavía tiene las jornadas coloniales, que son jornadas académicas, conciertos de música, diferente tipo de música, música barroca, etcétera, pero también un programa que yo nombraba de inclusión, porque digamos que eso no se pensaba en ese momento, eso es 2011. Entonces, por ejemplo, personas con discapacidad visual y auditiva, entonces, cómo crear programas para la accesibilidad de estas personas, para que pudieran conocer, por ejemplo, mujeres, cabeza familia, que conocieran el museo y las colecciones, entonces, talleres, por ejemplo, de tejido y material didáctico, entonces, creé un juego que, con el equipo, obviamente, que era un juego de rol de cartas, de rol colonial, que tenía tres tipos de mazo, entonces personajes, situaciones y lugares, en que era, digamos, esta teoría del juego de rol, donde es como no hay reglas, sino que simplemente como que va fluyendo a medida que los jugadores quieran irlo implementando. Entonces, es crear un programa con diferentes estrategias que permita que los públicos diferenciados se puedan acercar a los contenidos del museo de una manera clara, lúdica, también pues con obviamente el apoyo de los curadores e investigadores, es decir, información certera, pero también crear estos materiales didácticos, museografías didácticas, exposiciones llamativas. Entonces es un trabajo, el de la gestión, digamos, de educación, es un trabajo súper integral que permita a los públicos reales y potenciales poder acercarse y tener una experiencia importante en el museo o en la institución, ¿no? Entonces, ese básicamente es como era mi trabajo.
Bien, y a propósito de este punto, Alejandra, de la experiencia de la persona que va a un museo, quiero preguntarle, ¿lo determinante de esa experiencia es que tenga contacto con objetos originales o si lo importante es la construcción que se hace a partir de los objetos que están en la sala, independientemente si son reproducciones originales?
Sí, es independiente. Yo no creo que sea necesario que un objeto sea original para poder generar una experiencia educativa, lúdica y que permanezca en el tiempo. Pues hay, por ejemplo, exposiciones museográficas, básicamente solo son infografías, pero que pueden generar experiencias de conocimiento. Hay algo que se llama las experiencias fluidas, que son, digamos, que tienen que ver con los sentidos, ¿no? Entonces, no creo que sea necesario ya la originalidad del objeto. Es más, no tiene que haber objetos ya necesariamente para poder tener una experiencia importante en un museo. Entonces, sí, esa es como mi postura. Igual, digamos que el arte contemporáneo, por ejemplo, pone en duda eso, ¿no? Lo de la originalidad ya no es lo primordial para poder comprender y disfrutar una obra o una colección.
Y señora, otro punto que me llamó mucho de una entrevista que le hicieron para la Universidad Nacional es cuando usted habla sobre una exposición que se desarrolló en plena pandemia. Quiero que nos cuente cómo fue esa experiencia.
¿Cuál sería? Hice varias.
Y de una casa en Chapinero con un artista filipino, no estoy mal,
Sí.
algo por el estilo.
Sí. Sí, bueno, yo además de que trabajo pues en instituciones del Estado y de universitarias, pues yo soy curadora independiente. Entonces, en plena pandemia, pues yo tengo, digamos que un socio creativo, él se llama Jed Merino, él es un artista textil filipino, también un gran gestor cultural que vive entre Bogotá, Nueva York, Filipinas, y él gestionó una casa que, por cierto, ya no existe, por la 72 abajo de la Caracas, donde están tumbando casas para construir el metro. Y me dijo que tenía esa casa, que si me interesaba pronto hacer algo con eso. Entonces yo le dije, claro que sí, gestionemos artistas, o sea, como que les interese el tema de la ruina, del patrimonio, de la nostalgia, de la memoria. Y lo que hicimos fue tomarnos esa casa y hacer obras in situ, es decir, obras que dialogaran directamente con la casa. La casa estaba en perfecto estado, o sea, no era una casa que estuviera en ruinas ni nada así, pero sabíamos que eventualmente esa casa iba a desaparecer. Entonces, la exposición se llamó Obliterare, la logramos montar en plena pandemia, inaugurarla, estuvo bastante tiempo, entró al circuito de Open San Felipe, pues porque relativamente quedaba cerca, y pues fue muy interesante porque pues sí, efectivamente a los meses o al año, no estoy segura cuánto tiempo, pero ya la casa la tumbaron. Entonces, haber hecho esa exposición sí fue como un homenaje un poco todo a toda esa memoria que resguardaba ese espacio que fue familiar por mucho tiempo y una reflexión sobre la ruina, sobre el patrimonio, sobre cómo el desarrollo, entre comillas, puede, digamos que destruir un montón de memorias sin ningún tipo de procesos previos, ¿no? Con esos espacios. Entonces, esa fue como la gestión que hice yo como curadora en ese lugar.
Bien, Alejandra, pues podríamos seguir hablando mucho de sus trabajos, pero quiero concretar la obra a su llegada a la Universidad del Rosario y cómo se entera de la convocatoria DocuArt del Archivo Histórico.
Listo. Bueno, yo llegué a la universidad por la convocatoria que hacen para ingresar a proponer, digamos, electivas en la decanatura del medio universitario. Yo presenté la propuesta de dibujo, recuerdo, dibujo experimental, y pues fue muy exitosa esa asignatura durante muchos años, como una década. Y luego empezar otra de pintura, de teoría del color y pintura, que también fue muy exitosa durante muchos años. Ya luego empecé a dar la asignatura de bordado, pues que también ha sido muy linda, hemos hecho cosas muy interesantes e increíbles con esa asignatura. Y además, no solo tengo la asignatura, que tengo dos grupos, sino tenemos el espacio de práctica libre, que se llama Costurero Contemporáneo. Entonces, yo digamos que ya llevo 13 años en la universidad, pues conociendo muchas generaciones de estudiantes de diferentes carreras, porque estoy en la sede, estaba en la sede norte, en el claustro y en la Quinta Mutis. Pues me enteré porque me la enviaron, o sea, un profesor de historia me envió la convocatoria y me dijo como está perfecta para ti, porque pues trabajas artes, trabajas patrimonio, entonces DocuArte creo que se adapta muy bien a todo lo que tú estás haciendo. Y pues así llegué a la convocatoria y por eso me interesé.
¿Cómo fue, digamos, la idea y el desarrollo de este proyecto de hacer un bordado a partir de un documento?
Digamos que algo que es importante anotar es que yo actualmente estoy trabajando el bordado como una técnica plástica. Es la manera en que yo estoy haciendo obra, es a lo que me dedico casi 100% de mi tiempo como artista, como docente. Entonces para mí era súper evidente que el bordado era el lenguaje que quería utilizar. Ya luego, pues me acerco al archivo, tanto de manera presencial como virtualmente, para entender un poco cómo el acervo que puede tener el archivo. Yo pues sabía su existencia, había ido al archivo, pero no conocía, digamos, de manera cercana la colección, el acervo. Entonces, lo que hago es que me meto a la página, encuentro, digamos, qué temas que me interesan, que básicamente son temas feministas. Yo trabajo ese tema, digamos, en mi obra y empiezo a buscar mujeres que hayan sido importantes de alguna manera. Entonces encuentro una exposición virtual que se llamaba Personajes del siglo XVII en el archivo de la Universidad del Rosario y encuentro una pues que me cayó como anillo al dedo, que era una costurera que se llamaba Margarita de Los Ángeles. Entonces empiezo a investigar, busco, me doy cuenta que además hay una historia detrás de ella, pues muy curiosa, y les hago a ustedes como archivo la solicitud de unos folios de un reclamo que se le hace al arzobispo de Santa Fe sobre su testamento, porque este señor arzobispo de Santa Fe, Cristóbal de Torres, le debía un dinero a doña Margarita por el trabajo de costurera. Entonces, digamos que tengo ese documento de ese reclamo que pues no lo hace ella directamente, sino su esposo, Jacinto Osorio, que además él está, digamos, haciendo el reclamo por su trabajo y por el de Margarita que no fue pago, justamente. Entonces, encuentro el folio y también, digamos que en la exposición virtual hay como una referencia visual de una costurera y pues veo estos dos documentos y empiezo como a trabajar sobre eso. Entonces, así fue como lo pensé, digamos, el ejercicio de planeación de la obra, como se me ocurrió. Y pues obviamente llamé Margarita la obra, pues en homenaje a esta mujer que no solo representa a mujeres del siglo XVII, sino que representa a las mujeres en el ahora, en el pasado y en el futuro, lamentablemente, que son mujeres que hacen un trabajo que puede ser invisible, pero sumamente importante y no son valoradas ni reciben, digamos, el pago justo por su trabajo. Entonces, yo no quería solamente hacer uso del archivo, sino también hacer como una declaratoria a partir de la obra. Entonces, así fue como mi trabajo fue que se realizó y se pensó.
Entonces, Alejandra, usted toma de un documento un nombre de una persona, un oficio, una polémica por unos pagos y bueno, hace un bordado. En el teatrino de la universidad actualmente pues se dio rostro a personas esclavizadas a partir de documentos, también el archivo histórico. ¿Qué otras maneras puede tener uno o podría hallar uno de darle rostro a esas personas que apenas son un nombre, un dato en un documento?
Pues yo creo que el simple hecho de nombrarles ya es el primer, digamos, paso para, como usted lo dice, darle rostro a esas personas que han sido invisibilizadas, que no aparecen en los libros de historia, digamos, en la historia clásica, sino que hasta ahora se están haciendo las historias, otras historias. Por ejemplo, los estudios culturales han permitido eso también. Entonces, el simple hecho de nombrarlas creo que es importante. Pues la herramienta que yo tengo es a partir de las artes, a hacer obras de artes que reflexionen sobre este tipo de personajes. Muy importante esta exposición que está nombrando personas afro, personas esclavizadas, es decir, mostrarlas de alguna manera puede ser en una exposición de artes, pero también una exposición infográfica, que creo que es esta, a partir de otras obras de arte, de archivos, y además hacer partícipes a los públicos. No solo es dejar las obras ahí colgadas, sino realmente generar debates, diálogos, nuevas ideas, debatir creo que es súper importante, darles espacio a las mujeres para que tengamos la oportunidad de expresarnos. Por ejemplo, nosotros en mi asignatura el Día de la Mujer nos tomamos el teatrino y fuimos a abordar en el teatrino. Entonces, el espacio, digamos, abierto permite que seamos vistas y eso creo que fue una acción que no solo me impactó a mí, sino a las estudiantes y a los que estaban pasando, los transeúntes. Entonces, digamos que dar los espacios, permitir esos espacios, pues obviamente le dan voz y rostro a esas personas que han sido invisibilizadas a través del tiempo.
Muy bien, pues Alejandra Fonseca, profesora, museóloga, artista, curadora, felicitaciones pues por su obra, por su premio y muchas gracias por haber dedicado esta parte de su tiempo a atender esta entrevista de Radiofonium.
No, pues muchas gracias a ustedes, pues primero por haber, digamos, abierto esa convocatoria de DocuArt, porque creo que a mí personalmente me permitió acercarme al archivo, reflexionar sobre estas ideas que ya antes había nombrado, y pues esta entrevista, porque me permite además no solo contarles, sino a mí misma hacer como una memoria de las cosas que he hecho, de la trayectoria, y pues, digamos, esta plataforma, pues me parece súper importante para que toda la comunidad de la universidad conozca estos otros procesos que se están gestando. Muchísimas gracias.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Jesus goes.
Agradecemos de nuevo a la profesora Alejandra Fonseca por esta entrevista y le recordamos que si quiere conocer la obra Margarita, pues la tendremos por una temporada expuesta en el Salón del Archivo Histórico. Así vamos llegando a la mitad de este Radiofonium y es hora de unos anuncios institucionales.
En el universo musical, los ritmos y lenguas foráneos se enlazan bajo una misma narrativa. El Trip, la franja musical de U Rosario Radio que abre paso al World Music.
This is a final boarding call for the Aer Lingus.
El Trip, amalgamas sonoras ricas en expresiones artísticas. Escúchela de domingo a domingo de 3 a 6 de la mañana. El Trip, World Music para recibir bien la mañana.
En un mundo en donde la dignidad y los derechos humanos son fundamentales, la Pola Constitucional te invita a explorar y proponer soluciones jurídicas y humanas a diversas problemáticas que afectan el ejercicio pleno de nuestros derechos básicos. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Esto no es una frontera. Esto es un río. Es el programa que invita a la reflexión y al diálogo sobre uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo, la migración. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Esto no es una frontera. Esto es un río. El espacio donde exploramos la coyuntura política y social de Colombia y Venezuela.
Cita con su territorio. Sintonice País con Memoria, el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las historias de vida y resistencia de las víctimas del conflicto armado colombiano.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
Iniciamos la segunda parte de este Radiofonio, como es costumbre, nuestros homenajes musicales. Astrud Gilberto, nacida en Salvador de Bahía, fue famosa por cantar una canción de la ciudad a donde se mudó, Río de Janeiro. Por su casa tenía la herencia que le daría a conocer al mundo. Por la línea materna, la inclinación a la música. Por vía paterna, la facilidad para los idiomas. Desde joven frecuentaba el círculo de la bossa nova, debutando en compañía de su esposo Joao Gilberto. En los Estados Unidos participó en la grabación del disco Guess Gilberto, uno de los álbumes de jazz más vendidos de la historia y el mejor momento de la bossa nova. Allí, uno de los éxitos del género, la versión inglesa de Garota de Ipanema, composición de Jovín y Moraes, puesta en inglés por Norman Gimbel. Entonces, arranquemos este homenaje musical a Astrud Gilberto con la famosísima The Girl from Ipanema, número 1.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watches so sadly. She walks to the sea, she looks straight ahead, not at him, tall and thin and young and loud.
the girl from Ipanema goes walking, and when she passes he smiles, but she doesn't see. She walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see.
Estábamos oyendo a Astrud Gilberto con la versión inglesa de Girl from Ipanema, 1964, que ustedes pueden ver en video porque salieron en dos películas ese año. Entonces pueden disfrutar del sonido y el video. Astrud Gilberto aprovechó su estreno musical para hacer carrera propia, cantando el repertorio de la bossa nova en portugués y en inglés, de la misma pareja de compositores, es decir, de Antonio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes. Oiremos pues uno de los grandes clásicos de la bossa, titulado Agua de Beber.
Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patelada badaba, tibatunda, patelada badaba, tibatunda.
Acabamos de oír a Astrud Gilberto en Agua de Beber. Si ustedes estaban oyendo con audífonos, como lo hago yo, alcanzaron a notar una voz masculina haciéndole la segunda. Y ese era nada más y nada menos que Antonio Carlos Jobim, que participó de productor musical, de guitarrista y creo de pianista, y pues haciendo segundas voces. En 1969, Gilberto parece dejar un poco la bossa nova para ensayar el pop, versionando Light My Fire, canción que había salido apenas en 1967 en el álbum homónimo de The Doors. Entonces vamos con la número 3, Light My Fire. Astro Gilberto.
To say to you, and we couldn't get much higher.
Acabamos de oír a Astor Gilberto en este cover de Light My Fire, que me parece le quedó muy bien. No creo tanto en cantando en español, y es lo que les voy a presentar a continuación. Uno de los famosos boleros del compositor cubano César Portillo de la Luz, Tú Mi Delirio, composición de 1954, que cuenta con más de 100 versiones, entre estas la de Astro Gilberto. Entonces, número 4, Tú Mi Delirio.
And if you saw my love, you love me too.
Si pudieras pensarte como este inmenso.
He gives me everything. So tenderly, and what my lover brings, he brings to me, and I love him.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Si pudiera expresarte como este inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo, con mi tristeza. Estás en mi alegría.
La voz de Alejandra Sanz.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
从波哥大到哥伦比亚乃至全世界，尽在 U Rosario Radio.
¿Te interesa mantenerte al día con las últimas novedades en el ámbito económico? ¿Deseas comprender cómo influyen las decisiones de administración pública a nivel local y global? Entonces conéctate con Impacto Económico. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Únete a nosotros en este apasionante viaje del conocimiento económico.
Siempre tú estás conmigo, con mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Es mi amor, delirio de estar contigo, pero soy dichosa porque me quieres también. Estás conmigo, con mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Es mi amor, delirio de estar contigo, pero soy dichosa porque me quieres también.
Paulo Jobim fue hijo de Antonio Carlos Jobim, quien alguna temporada estuvo en el grupo de Astrud Gilberto en la década de 1980. Dejó una composición curiosa, supuestamente una cumbia, aunque de ello solo tenga el nombre, con una letra que no se resuelve entre el español y el portugués. Entonces quedan ustedes con la cumbia de Astrud Gilberto. La cumbia de Astrud Gilberto, un muy interesante formato de cuarteto con trombón. Vamos llegando así al final de este Radiofonium en que tuvimos en primer término la entrevista con Alejandra Fonseca, artista, museóloga, curadora, y la segunda parte, el homenaje a la recientemente desaparecida Astrud Gilberto. Agradezco a Omar Bedoya la grabación en la cabina, la dirección general de Mario Castro. Yo soy Elkin Saboya, quien los espera en el próximo Radiofonium. Muchas gracias y hasta entonces.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.